agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y también Miskimiku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, la reina, Miskimiku y Res.cl. Luis Fraile en los controles nos indica que en Talca nos escuchan en el 94.5, en Los Ángeles 100.5, en Osorno 91.1, en Copiapó 101.3, en La Serena 100.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en Tiltil somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Los estudios de Radio Agricultura en Providencia, 1208, piso 6, ya está listo y dispuesto el aún alcalde electo, porque entiendo los actos administrativos son a contar desde el día 6 de diciembre. ¿Es así o no es así? Bienvenido, César Mena, alcalde electo de Tiltil.
Hola, Andrés, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día viernes 6 recién empieza nuestra gestión, después del juramento.
¿Qué es lo más inmediato, qué es lo más urgente que necesita Tiltil en este momento, desde el mismo día 6 de diciembre?
Yo creo que Tiltil hoy día, hace poco rato nos están comunicando un incendio, hoy día tenemos problemas de la escasez hídrica, o sea, hay un tema súper importante y un compromiso con el gobierno regional. Y hoy día esta escasez hídrica y un territorio de 700 metros cuadrados que tenemos, nos cuesta controlar los incendios durante esta temporada. Creo que vamos a necesitar la cooperación de todos nuestros vecinos, nuestro equipo de emergencia. Creo que es súper importante estar al pendiente este verano, pero también lo más importante es que el gobierno regional se ponga con los compromisos, que son los 7.000 millones de que está en deuda con Tiltil al año, que es lo que tenemos que hacer proyectos para que Tiltil empiece a cambiar un poco y dejemos de ser el patio trasero y un compromiso como zona de rezago.
¿Eso no se ha materializado en los últimos años, esos 7.000 millones de los que tú comentas?
La verdad, esos 7.000 millones que tenemos, en la última gestión no logramos sacar ningún proyecto, por lo tanto hemos perdido los últimos 3 años 21.000 millones.
¿Ningún proyecto?
Ningún proyecto.
Y si existiesen los proyectos, el compromiso del gobierno regional es asignar hasta 7.000 millones para Tiltil.
De asignación directa hasta 7.000 millones con los proyectos listos, con los RS.
¿Y qué ha pasado entonces en esos 3 años que no se pudo asignar ningún proyecto?
Yo creo que aquí lo que no se logró formar fue el equipo del CEPLAC. La planificación municipal falló, creo que aquí hubo falta de profesionales, no se logró armar equipo, por lo tanto no logramos presentar un proyecto en todas sus etapas, es decir, con la resolución completa para poder que se le asignen los compromisos directos de estos 7.000 millones.
¿Cómo dirías tú que debe enfrentar esta nueva administración, ¿no es cierto?, de Tiltil, los temas más urgentes? Zona de rezago, contaminación, generación de proyectos.
Bueno, y nos vamos a enfrentar a un problema que se nos viene encima, que es el tema de la resolución del Consejo de Ministros, que se aprobó con Ciclo, que es una empresa, la empresa número 50 contaminante. Por lo tanto, a lo que salga esa resolución, existen 30 días para apelar. Ese es un tema que nos va a tocar, yo creo que a fines de diciembre. Pero los compromisos más directos con Tiltil es crecer en agua, en alcantarillado, para poder crecer en lo que es vivienda, no solo sociales, sino vivienda de clase media, que es una gran necesidad en Tiltil.
Hay un conjunto, ¿no es cierto?, de, imagino, comités de vivienda que están que están hace muchos años, ¿no es cierto?, en la fila para una casa propia. ¿Cómo desde el municipio se pueden agilizar esos proyectos que hoy en día además son especialmente demandados, en momentos donde es cada día más difícil este concepto de los años 90, ¿no es cierto?, del sueño de la casa propia? Bueno, tenemos todo, entienden, tasas todavía bastante altas, los bancos están especialmente complejos para la obtención de créditos.
Sí, mira, tenemos un comité de vivienda de 200 casas que se va, están iniciándose los trabajos en huertos familiares. Y también hay un comité de vivienda que está en Polpaico, que está en el proceso de la resolución del sistema de alcantarillado. Y después ya podría irse a los subsidios. Por lo tanto, estamos bastante avanzados en ese sentido, pero existe mucha demanda. Así que hay otros comités en huertos que se está trabajando y hay que ayudarlo como municipio a que logren reunir todo y conseguir los espacios donde hacer las casas. Hoy día el Servio, los espacios más grandes están en cuartos familiares.
César, uno de los temas que más fueron subrayados durante estos últimos años en la comuna de Tiltil, que de hecho salió en muchos lados, fue el cierre de los colegios. Esto por deudas, no necesariamente donde la actual administración es responsable. Esto probablemente tiene muchos años hacia atrás. De sueldo y por supuesto de las imposiciones, al punto de que ustedes fueron intervenidos, entiendo, por el Ministerio de Educación. ¿Cómo se sale de ese problema hoy en día? No sé si hay algún proyecto, algún programa, alguna conversación avanzada durante este tiempo.
Hoy día existen dos comunas en el país intervenidas, una del sur, más Tiltil, que está con una administradora previsional, que es la que administra directamente con una cuenta personal de ella, que le ingresa los recursos la Seremi Educación, y está pagando los sueldos de los profesores, las imposiciones, y está administrando las escuelas. Hoy día el municipio no tiene el poder de la administración. O sea, tenemos que colaborar en mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, pero la administración misma lo hace la administradora previsional. Esto ha permitido que no se embarguen los dineros, por lo tanto, los sueldos están seguros de los profesores, de los asistentes de la educación, pero este convenio es hasta el 28 de febrero. Después, con la anuencia del nuevo alcalde, se va a prorrogar por un año más para pasar después al SLED, que al sistema local de educación, y que ahí al pasar al SLED hay que asumir la deuda como municipio, que son cercanos a los 13.000 millones que se deben, a través de un crédito que le va a ser con fondos del gobierno, no del gobierno, de la SUBDERE, que va a permitir que nosotros durante muchos años estemos pagando una cuota que se nos va a ir descontando de los recursos que nos ingresan desde el gobierno.
¿Cuál dirías tú que son hoy día en materia de generación de proyectos lo más inmediato que tiene que apuntar el municipio de Tiltil, especialmente en estos 3 años y medio en que hubo una sequía completa finalmente?
Yo creo que hay que avanzar primero en lo que son los APR. Creo que hay las localidades en donde repartimos mucha agua y no somos capaces de dar abasto. Creo que ahí hay un tema con los comités de agua, transformarlo en APR para que no dependamos tanto del camión alquiler. Esa es una. Lo otro, que es súper importante, el tema del crecimiento de alcantarillado como el sector de Santa Matilde, Huerto, Rungue. Eso se van a financiar con el plan de lo que es la zona de rezago. Por lo tanto, se está trabajando en los proyectos que hoy día están bastante avanzados. Así que esperamos con una nueva Secretaría de Planificación darle un auge fuerte para que ojalá en 2-3 años estemos cortando esas cintas que son a largo plazo, pero súper importantes para crecer como comunidad.
¿Hay algún indicador de gestión que pueda hacerse un seguimiento en el tiempo para que no ocurra algo similar a que entre una nueva administración, agarra, no sé, la carpeta de proyecto y ve que no hay nada que inaugurar, no hay nada que hincar el diente porque en los últimos 3 años no fue posible? Y si esto tiene que ver estrictamente con lo que puede ser una mala administración, derechamente la saliente, o aquí hay a lo mejor más variables involucradas, como a lo mejor puede ser en el caso de educación, donde hay problemas de muy larga data.
Sí, yo lo creo que aquí hay que ser responsable, hay que crecer con proyectos que uno sueña tiltil, a largo plazo, y que se pueden hacer por etapas. Pero también hay proyectos que son a corto plazo, que a través del gobierno regional podemos financiar, como son centro deportivo, polideportivo. Podemos crecer también, a lo mejor, en el sentido, los alcantarillados son a largo plazo, porque el proyecto que estamos presentando para Runge, estamos hablando de casi 4.000 millones. Por lo tanto, son un proyecto que está para 4 o 5 años. Pero hay que trabajar con eso, pero también trabajar con los proyectos a corto plazo, que son proyectos de menos de 350 millones de pesos, que pues, permite mejorar las plazas, las luminarias, y a la vez atacamos un poco el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia. No solamente atacarlo punitivamente, sino en crecimiento de áreas verdes, en crecimiento de mejor luminaria, en crecimiento en donde los niños pueden esparcirse mejor y pueden de alguna manera trabajar y evitar estar cercano a la droga.
Cuando uno piensa en Tiltil, una de las cuestiones, más allá de lo exquisita de su aceituna, el aceite de oliva, las tunas, ¿no es cierto?, la empanada, la subida ahí del cerro, la campana para ir al...
La cuesta de la
dormida. Perdón, la dormida para ir a Olmué. También piensa en contaminación, también piensa en sequía, también piensa en conectividad con Santiago. Es bien lejos llegar a Tiltil, pese a que es la región metropolitana, y bien caro. Es bien lejos y bien caro. Está lleno de TAC, está lleno de pórticos. Los caminos alternativos pueden darme el doble o el triple para llegar a lo mejor al centro de Santiago si no agarro, por ejemplo, la 5 Norte. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tienen hoy día los vecinos, que imagino muchos hacen el viaje a Santiago diariamente, ya sea para trabajar o para estudiar?
La verdad es que es una pena, porque a veces hay buses que se demoran 3 horas desde Tiltil a Santiago. Entonces, al final, el desgaste como persona, el desgaste, el espacio que uno pierde, es solamente traslado, y es un tema que nos complica mucho, sobre todo a los niños que estudian. Por lo tanto, de alguna manera nosotros queremos volver a ese bus que llevaba nuestro estudiante en la mañana y en la tarde los traía, para acortar ese tiempo de traslado. Pero hay una deuda del gobierno. A través del Ministerio de Transporte tenemos que generar algún subsidio, algo que nos permita mejorar la frecuencia. Hoy día la frecuencia, aparte de mala, los buses son malos. Los buses están en muy malas condiciones, van llenos cuando en la hora peak. Pero después los buses son incómodos, no tienen aire acondicionado. La verdad que hay una gran deuda del gobierno en general, más del Ministerio de Transporte, con Tiltil y todas estas comunas que son alejadas.
¿Ustedes no tienen, por ejemplo, Transantiago? Colina, Curacaví, Talagante, qué sé yo, tampoco tienen Transantiago. Parece que va a llegar a la estación Batuco, sí, en el corto plazo, en algún lado, parece que lo vi. Pero no en este momento. No obstante, ustedes tienen los famosos fondos espejo, que son fondos de compensación, ¿no es cierto? Como tienen el resto de las regiones fuera de la metropolitana, ustedes estando en la metropolitana, pero no tienen Transantiago, entonces les llegan esos fondos de compensación del Transantiago. Pero no sé si necesariamente el municipio lo está invirtiendo en conectividad.
Hace mucho tiempo el alcalde Orellana, que estaba, él trabajaba mucho con los fondos de espejo, que eran cercanos a 1.800 millones.
No es poca plata.
Que logró mejorar veredas, áreas verdes. No era tanto la conectividad, sino que se decía como el moceamiento de la comuna. Hoy día esos fondos se incorporaron a los 5.000 y tantos millones de lo que es el plan de rezago, y por eso suman los 7.000. Están incorporados ahí. Por lo tanto, ahí hay que trabajar de alguna manera. Habrá que pensar en algún momento, un poco como Pirque con los buses eléctricos, hacer un acercamiento más desde la comunidad a Santiago, que la idea es que el tiempo sea mucho más corto.
Y la conectividad interna, Tiltil tiene la particularidad que tiene como varias localidades, verdaderas islas dentro de la comuna, incluso muchas con una identidad bien marcada, y como la comuna es tan grande, además, bien alejada. No sé, uno piensa en Caleu y Huerto Familiar, y es un pique no menor.
Casi una hora. Claro, entre Tiltil Centro y Huerto tenemos... media hora, depende, porque si media hora, porque a veces nos toca ir a dar la vuelta a Altos Manzanos y si no tenemos que entrar por Santa Matilde, por lo tanto es todo un recorrido. Ahí hay un tema y es por eso que nosotros como municipio vamos a bajar el municipio a las localidades y vamos a descentralizar y vamos a colocar nuestras encargadas territoriales, y la idea es que el vecino de Huerto no venga a hacer los trámites del TIL, lo haga en Huerto. Por eso vamos a instalar una oficina en Huerto que tiene mucho más fácil acceso desde Rungue, desde Montenegro, desde La Cumbre, y que no solamente fácil acceso, sino que va a tener que tomar un solo bus. En cambio, si va a Tiltil, tiene que tomar dos buses, más el tiempo de espera, se gasta toda la mañana y llega y el municipio está cerrado.
Hace un ratito hablaba de los temas urgentes y también de los temas que toda la vida, o por lo menos en los últimos 30 años, han perseguido a Tiltil, que tiene que ver con la instalación de empresas contaminantes dentro del territorio comunal. Esto debido a que el plano regulador de la región metropolitana, ¿no es cierto?, autoriza, ¿no es cierto?, por la característica puntual de, no sé, de los suelos y la ubicación que tiene la comuna, autoriza que se instalen estas empresas. ¿Cómo es posible avanzar finalmente en el cambio del plan regulador comunal, que al final es la única medida realmente concreta para que dejen de instalarse empresas de ese tipo en Tiltil y, entre comillas, se pueda diversificar las zonas, ¿no es cierto?, que se sacrifican?
Sí, lo primero es tener nuestro plan regulador comunal. Este es un plan que está hace 3 años estancado. La verdad que le inyectamos cerca de 70 millones hace 3 años a través del Consejo Municipal y no se subsanaron las observaciones, por lo tanto quedó paralizado. Entonces lo primero que hay que hacer es plan regulador comunal para después, a través del gobierno regional, pedir que se eliminen o se modifiquen los ISAM 5, 6, 7, que son esta instancia que permite que se instalen empresas altamente contaminantes.
¿Cuál dirías tú que debiese ser el actuar de esas empresas que ya existen en el territorio de Tiltil? ¿Hay una relación hoy día con el municipio?
Hay una relación, pero hay una fundación, una instancia que se llama ProTiltil, en donde están acumuladas 8 empresas. Y esas empresas hacen inversiones que de alguna manera ayudan a Tiltil y trabajan como colaboradores. La verdad que yo he tenido la oportunidad de juntarme con algunas empresas hoy día, está a la disposición de ayudarnos, está a la disposición de trabajar en conjunto, porque la idea es que la empresa que ya está sean buenos vecinos que nos colaboren en deporte, en educación, que nos ayuden en todo lo que Tiltil hoy día necesita. Creo que tenemos empresas tan grandes como Codelco, Anglo American, y se van a instalar empresas contaminantes como a lo mejor Sigri, Ciclo, y tenemos
un cementerio. ¿En qué van todos esos eventos? No sé si están, bueno, están todas judicializadas, pero ¿hay alguna resolución ya formal?
El Consejo de Ministros aprobó ya por unanimidad el tema de Ciclo, solamente están a la espera que salga el informe. Entonces, a lo que salga el informe hay un proceso en donde se puede apelar y hay que esperar qué dicen las cortes.
Pero un poco pensando en la experiencia más directa, ¿esto se puede seguir alargando un tiempo o finalmente hay un deadline pronto respecto a la instalación
de la empresa? El tema de la instalación va a ser sí o sí. Hoy día el Consejo de Ministros votó a favor, el gobierno no le encontró ningún detalle, el tema técnico lo pasaron todo. Creo que ahora lo importante es, si se van a instalar, que se converse con la comunidad, seamos mediadores, en donde la comunidad se vea tenga algún beneficio directo desde la empresa. No solo a través de que le den, generen empleo, sino que de alguna manera ayuden a que esa comunidad tenga mejores condiciones. A lo mejor logren tener un estadio con pasto sintético, porque ya Rungue no tiene estadio, tiene una cancha de tierra. Tenemos muchas deficiencias, no tenemos alcantarillado en Rungue. Entonces yo creo que eso es súper importante, que la comunidad se sienta en general beneficiada por todo.
Yo diría, yo he pasado muchas veces por Tiltil Centro, a mí me gusta ir al Mue, entonces uno pasa a la dormida y todo el asunto, y aprovecho a comprar buena aceituna ahí en el camino. Y considero que el centro donde está el edificio consistorial, la biblioteca municipal, el centro cultural, como buen pueblo, al frente está el Banco Estado, los otros servicios, es de los más bonitos que esa zona puntual que a mí me ha tocado visitar. No obstante, a veces tengo la impresión que tal vez en el centro cultural, con todo lo lindo que es, no se ocupa del todo, no está teniendo la utilidad que se le podría dar.
Efectivamente, antiguamente el centro cultural había muchas empresas que le aportaban, por lo tanto se permitían, habían talleres todo el año. Hoy día los recursos, hay empresas que ya no están aportando, por lo tanto se financia con aproximadamente 150 millones que le pasamos desde el municipio, más unos aportes de la otra empresa a través de Protiltil, que son como 130 millones más. Y las empresas que hacían aporte más directo hoy día ya no lo hacen. Y creo que esa es una gran gestión que tenemos que hacer, que esas empresas nos vuelvan a aportar para que nuestros niños y vecinos tengan actividades recreativas y culturales, y el centro cultural, esa envergadura hermosa que quedó, pueda dar su fruto hacia la comunidad. Y no solamente a Tiltil, sino que salga un poco itinerante hacia las localidades.
Hay un tema que fue doloroso en su momento, César, que fue la muerte en el cargo, en el ejercicio del anterior alcalde a esta administración, Nelson Orellana. Personas que todavía incluso mucha gente recuerda con cariño. ¿Hay algún reconocimiento tal vez a su administración? Fueron casi 10 años, ¿no? 8 años que estuvo.
Casi 8 años. Sí, la verdad que Nelson murió, es un alcalde que murió en ejercicio. Un saludo a sus padres, a la señora Oriana. La verdad que ellos han sido muy colaboradores con nosotros, pero creo que Tiltil tiene una deuda con él. No podemos tener una piedra al lado del centro cultural que diga que aquí un recuerdo de nuestro alcalde que murió en ejercicio después de darnos 7 años de su tiempo, 24-7. Creo que hay una deuda y siempre lo planteé en el consejo siendo concejal. La posibilidad que cambiarle el nombre al Centro Cultural, como Centro Cultural Nelson Orellana, o al nuevo CEFAM colocarle Nelson Orellana. Creo que hay que reconocer, sea de la línea política que sea, pero el reconocimiento de que un funcionario público muera en ejercicio es súper importante que sea reconocido por todo el pueblo.
César Mena, alcalde electo de Tiltil, gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge, por invitarnos, así que muchas gracias. Usted es bienvenido, así para que probemos allá la aceituna, las tunas, y en el pueblito una rica empanada.
Oye, mucha suerte este 6 de diciembre, porque cuando a los alcaldes les va bien, a los que les va bien es a todos los vecinos. Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial para continuar con nuestro Chile Público.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta haciendo juntos este Chile Público con municipiospor Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimikwi. Restaurante Alta Gastronomía y Fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimikwi.cl. Los diputados y diputada ya están listos y dispuestos en este Chile Público para terminar la semana. Diputada Medina, diputado Arroyo, bienvenidos una vez más a Chile Público. Parece que no les había tocado juntos, o solo por separado, o habían estado juntos aquí, por lo menos en Chile Público, o en otro lado, no sé.
No lo sé, no recuerdo. Pero nos vemos tanto que ya...
¿Cómo están? Buenas noches.
Hola Jorge, buenas noches. Feliz de estar acá en tu programa Chile Público y con Karen Medina también, una muy buena diputada con quien nos encontramos siempre, así que excelente.
¿Comparten alguna comisión que se ven tanto? ¿O son compañeritos de banco, por ejemplo? ¿No?
Partimos al inicio en el PDG, ambos éramos iniciados.
¡Toda la razón!
La bancada del PDG.
¡Toda la razón! ¡Que en paz descanse la bancada del PDG!
Qué hermano.
Pero es que no queda ninguno. La diputada Medina era la última sobreviviente de ese Titanic.
Además que somos distritos contiguos. Yo soy del distrito 20 y ya del 21, de la misma región.
¿Qué pasó en el...? Qué buena esto de que hayan estado los juntos del PG, porque el diputado Arroyo ahora está en el Social Cristiano.
Así es.
Y la diputada Medina está independiente.
Sí, estoy en la bancada de Demócrata y Amarillo por ahora. Intenta.
Pero está en la bancada de Demócrata y Amarillo. Algo dice de ahí, cuando uno se va a una bancada y también algo dice. Parece que el PDG efectivamente contenía miradas demasiado distintas, porque del Partido Social Cristiano a los amigos de Amarillo y Demócrata es casi todo el arco de la del centro y de la derecha, para cambiarse de lado y lado.
Lo que pasa, bueno, es que el Partido Social Cristiano es centro-derecha, si tampoco está tan lejos del centro. Y yo lo que he tratado es un poco eso, también de resguardar el centro que significó a lo mejor el PDG en algún momento, que fue lo que llegó a cumplir o a llenar este espectro de centro que es muy necesario, centro-derecho, centro-izquierda, que permitan poder complementar un poco las conversaciones polarizadas. Y en ese sentido hoy día yo estoy ahí en Amarillo y Demócrata, mientras tanto.
¿Por qué?
Porque igual se supone que son partidos de centro.
Porque ojo que el próximo, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el próximo año hay elecciones. Ay, que claro. Hay que ya, en marzo estamos en modo campaña.
Sí, Jorge, lo que pasa es que mira, el PDG nació con una mirada, ¿no es cierto?, más bien de centro, pero casi de centro-centro, donde no había visiones hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces llegó un momento, y esto lo había conversado yo, fíjate, con gente política de mucho tiempo, que siempre va a tener que necesitar en un país que está tan polarizado, politizado, donde es blanco, es negro, eres facho, eres comunacho, finalmente necesita una definición y eso se va a dar frente a una votación importante que te defina. Y tan de centro era el PDG que de los 6 diputados, 3 se fueron para un lado y 3 para el otro.
Oye, ustedes que los conocieron un poco más en detalle, y a propósito que el próximo año hay elecciones, tanto parlamentarias, pero también presidenciales. Nuestro amigo Franco Parisi va a intentarlo nuevamente. ¿Tenía ganas? ¿Qué fue el último que supieron ustedes?
No sé, la verdad, no he visto ni siquiera en prensa lo que ha dicho. No sé.
Está desafectado el amigo Franco Parisi. Veo.
Sí, yo creo que él es una opción y la va a tomar el partido, aún tiene representatividad, que era con la que tenía de los diputados que tenía. Por lo tanto, él tiene la opción y la oportunidad dentro de él como abanderado o líder dentro del partido, o el partido tiene la posibilidad también de presentar a alguien que no sea él, o él derechamente, pues sí, podría ser perfectamente, solo que no lo ha anunciado como algunos ya se han anunciado.
Oye, parto preguntándoles por las elecciones de este día domingo en 11 regiones. Hay elecciones de segunda vuelta de gobernadores con voto obligatorio. Además, específicamente en sus regiones, me pueden ir recordando si hay elecciones o no, porque ahí ya me falla un poco la memoria. Parto con usted, diputada Medina.
Tenemos, sí, tenemos segunda vuelta acá, tenemos a dos candidatos, uno que representa a la derecha, que es Va por Chile Vamos, Sergio Yacamán, y tenemos a Navarro, no recuerdo su nombre, pero él ha sido diputado, tiene un harto antecedentes políticos hoy día, así es que ellos dos definirán el domingo quién va a ser el futuro gobernador para la región de Biobío. Pero, y ahí creo que coincidimos con Roberto en el apoyo, estamos en la centro-derecha, hacia la derecha, apoyando a Sergio Yacamán.
Sí, efectivamente, Jorge, lo que pasa es que nosotros desde el PDG, vuelvo a los inicios, siempre hemos buscado ver las personas que hacen el trabajo, independiente de que era de izquierda o derecha, no estábamos contra un lado ni contra el otro, ¿no es cierto? Si estamos a favor, porque una de las cosas que nosotros veíamos desde la mirada de centro, fíjate, en el hemiciclo nos poníamos en el centro y mirábamos de repente un buen proyecto de ley que nacía de la izquierda y la derecha lo rechazaba solo por el origen. Y al revés también, cuando había una buena idea que favorecía a la gente de la derecha, la izquierda lo rechazaba. Entonces esa mirada desde los extremos políticos era la que nosotros no entendíamos o no nos gustaba, porque sabíamos que a la gente no le favorecía una mirada tan politizada, sino que buscando un poco más la mirada hacia la ayuda, hacia las personas. Pero la politización hacía que esto fallara.
Ha sido bien, yo sé que excede el territorio que a ustedes les toca representar, pero al ser la región capital, al ser la región más votada, ¿no es cierto?, 7 millones de personas, y sobre todo porque los partidos de centro están un poco divididos en la elección que ocurre aquí en la región metropolitana en la segunda vuelta entre Claudio y Francisco Rego. La gente de Demócratas, en general, está apoyando a Francisco Rego, no obstante su secretario general, el senador Matías Walker, se decantó por Claudio Rego, una antigua amistad desde los tiempos de la Democracia Cristiana. Y los amigos de Amarillos, eso sí que están bien amarillo, porque hay un amarillo para cada lado, prácticamente dieron libertad de acción. ¿Tienen una mirada ustedes también respecto a la elección acá en la región metropolitana?
Mira, nosotros estamos en algo similar, pasó acá con la DC. Igual la DC vino a apoyar, nuestros parlamentarios DC de la zona no dijeron nada o no apoyaron a un candidato, y vino Yanna Proboste, que me llamó mucho la atención, y vino Francisco Huenchumilla, que no son de esta región, a dar el espaldarazo o el apoyo a uno de los candidatos, a Alejandro Navarro. Eso demuestra
Yanna la división. Yanna Proboste desde Atacama, desde Vallenar.
Desde Atacama, DC. Entonces, eso demuestra hoy día la división, cómo está en la interna de los partidos. O sea, yo vi hoy día también alcaldes UDI apoyando a consejeros socialistas, o que iban por partidos socialistas, del otro extremo uno pudiera decir. Entonces, esta división en la interna de los partidos no es solamente de los partidos de centro, ¿eh? Esto es también demuestra mucho un trabajo territorial que se está dando hoy día, que es un apoyo a como decíamos nosotros, a las ideas. Cuando tú ves que un alcalde está gestionando buenas cosas para la comuna y es parte de tu distrito, uno no pregunta el color político, uno se suma a estas acciones, y eso va complementando trabajos después a lo que uno debiera dedicarse, que es gestión para sacar adelante los territorios. Y eso hoy día se ve claramente, y por eso tanta división en los mismos partidos, en la interna, como lo que está pasando en Santiago, efectivamente. Yo creo que inteligentemente Amarillo hoy día dio libertad de acción, porque es un partido también muy dividido entre centro-izquierda, centro-derecha, lo que le pasa también a Demócrata, que hoy día tienen a su vicepresidenta apoyando a un candidato y a la presidenta a otro. Entonces está complejo el clima político en general, está muy complejo y se refleja o se comprueba en estas acciones.
Diputado Arroyo, ¿qué reflexión le merece usted la elección de segunda vuelta aquí en la región metropolitana?
Sí, mira, efectivamente lo que ocurre en la región metropolitana también uno lo ve reflejado en nuestra región. El que Matías Walker esté por un Orrego y la senadora Rincón por otro Orrego, ¿no es cierto? Ve también el problema que está. El Poachaín también renunciando, sí, en medio de todo esto por los apoyos. Acá también se ve lo que decía Karen, ¿no es cierto? Vino también Undurraga de la DC, el presidente de la DC, a decir que ellos no apoyaban a Navarro. Después, como dice, viene otro emblemático de la DC a decir que sí apoyaban. Y después sale un video de Erika Edo diciendo que él no apoyaba a alguien que se autodenominaba el soldado de
Maduro.
Entonces, hay una división interna también de los liderazgos, como definiciones de partido. Como que el pensamiento político personal, cada uno lo está expresando y no hay como una orden desde arriba. Falta un poco más en ese sentido de ponerse de acuerdo, es decir, vamos en mayoría a apoyar o no en un partido para poder tomar definiciones.
¿Ustedes creen que era una de los argumentos que esgrimía el ex senador Alejandro Navarro respecto de la elección este fin de semana? Decía, ¿qué tiene que ver mi posición respecto de Venezuela con mi hipotético trabajo que tengo que llevar adelante en el gobierno regional? ¿Cuánto pesa, a su juicio, las posiciones que en su momento... asumo que todavía las mantiene el ex senador Navarro, hoy día candidato a gobernador, respecto de lo que efectivamente puede ser su labor como gobernador regional, diputada Medina?
Sin duda influye, pues, si uno marca un camino político, es súper importante hacerse cargo de las acciones y de las decisiones, y como alguien dijo por ahí, ¿con quién te tomas la fotografía? Porque obviamente también hay ideología que te marca, y en este sentido el candidato Alejandro Navarro tiene un nexo con la extrema izquierda, y hoy día yo creo que flaco favor le hace este gobierno de turno, además que no suma para nada en las ideas a lo mejor que él propone. En ese sentido yo creo que Alejandro Navarro se equivoca al decir que no tiene nada que ver, porque él va a gobernar, si bien acá en la región va a administrar recursos, pero claramente sus ideas siempre van a estar inclinadas hacia un cierto sector y a lo mejor demasiado polarizado. Entonces hoy día claramente debe también hacerse cargo de eso, de la ideología que ha marcado todo este tiempo dentro de su trayectoria política. Y no lo veo muy bien posicionado, la verdad. Y bueno, por lo mismo nosotros estamos apoyando a Sergio... Ay, ¿Sergio?
Sergio Yacamán, sí.
Tengo ya la confusión de nombres. Claro, Sergio Yacamán, por las ideas un poco de región. Y vuelvo a reiterar, nosotros hoy día... Yo es mi primer periodo en política, no había participado antes. Yo más que una línea ideológica, yo tengo marcado muy la línea de gestión y de cómo avanzamos con las comunas, sobre todo yo que represento a las provincias que se sienten muchas veces media descentralizadas de lo que es Concepción, la capital regional, la provincia de Biobío, la provincia de Arauco, que también incluye o es parte de la macrozona sur, hoy día nos reclaman mucho el desarrollo regional. Y en ese sentido yo veo un buen trabajo, y fue lo que conversamos con Sergio y con su equipo, cómo va a abordar él este trabajo en la región. Y es una de las cosas que yo hoy día tengo compromiso, no solo con la persona de Sergio, sino que además con la gestión que hemos comprometido estos 4 años de gobierno que si Dios quiere va a tener.
Hablemos un poco también de lo que está sucediendo en el famoso caso de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. A juicio de ustedes, ¿se terminan de despejar las dudas o todavía hay mucha tela que cortar respecto a la actuación del gobierno y específicamente a la actuación del presidente Boric en estas primeras horas, ¿no es cierto?, donde Monsalve va y le cuenta, pero... sin saber todavía, no sabemos en qué tono y con qué profundidad o nivel de información se dio ese diálogo con el presidente.
Sí, Jorge, mira, antes de partir a ese punto me gustaría hablar acá de la situación de los gobernadores. Alguien que no solamente se declara soldado de Maduro, sino que crea un partido que era el MAS y después renuncia de ese MAS porque el partido que él creó no lo representa, no me parece alguien tan con una coherencia, con ideas también de estatista, lo reconoció ayer en una entrevista que yo escuché con él, y necesitamos nosotros acá en la región, con los problemas que tenemos en nuestra región hoy día, con el desempleo, con la pérdida de Huachipato, con la pérdida de forestales, con el retail, con Ripley, mucha falta de empleo, necesitamos alguien que sea capaz de liderar con ideas de crecimiento de nuestra región, un programa que sea más pro empleo, que genere trabajo. Y la verdad que dentro de su desesperación yo le he visto en su idea y programática, como el hecho, por ejemplo, de que él va a formar especialistas cuando eso no le corresponde a un gobernador regional, como decir que vamos a traer más carabineros, o sea, cosas que no son un programa que no corresponde, digamos, a las capacidades que tiene un gobernador regional. Respecto de lo de que ocurre con Manuel Monsalve, siempre parto toda la entrevista, porque verdad que hemos estado en varias partes, pero siempre parto diciendo que primero hay que señalar que todo lo que conversemos de aquí en adelante tiene que es posterior a la presunción de inocencia, porque hay un juicio que está en proceso y no ha terminado, no hay condena todavía definitiva. Por lo tanto, se mantiene para mí siempre la presunción de inocencia. Respecto a tu pregunta, Jorge, sí, efectivamente hay una cronología que hoy día aparece, un reportaje en el Canal 13, que parte desde el 1 de septiembre, un encuentro en Costanera Center, ¿no es cierto?, con Manuel Monsalve, que incluso si uno lo revisa un poquito más, podría decir que hasta hay una premeditación en sus actos. Así como también la otra vez conversábamos aquí, que esos días desde que el presidente Boric se entera y no toma medidas, desde la ley Karim, la ley de inteligencia, y no toma las medidas de apartarlo del cargo, manteniéndolo, enviándolo a funciones, e incluso al Congreso, a las mesas de trabajo por el presupuesto nacional, o sea, como encargado del Estado, y no lo separa, él comete un error, digamos, grave, que pudiera, cuando Manuel Monsalve sea declarado, en la posibilidad, si es declarado culpable, pudiera incluso ver alguna arista de encubrimiento desde el gobierno. Carolina Toá hace un pase magistral cuando ella se entera y se le pasa, le entrega a su superior jerárquico, que es el presidente, toda la información, y lo que hace en definitiva es pasar una bomba de racimo que le estalla en la cara, porque la falta de acción del gobierno, en definitiva de todos, incluyendo la ministra de la Mujer, que no sabía, que estaba afuera, que genera bastantes dudas, porque habla de un gobierno feminista que en este caso no existió tal apoyo hacia la víctima, que aquí una de las cosas más importantes es el tema de apoyo a la víctima y lo que se ha hecho con ella, y desde el punto de vista de su abogada y la gente que está en la familia, señalan que no han tenido la ayuda que deberían haber tenido desde un ministerio que dice representar a la mujer.
Diputada Medina, ¿usted logra comprender toda la trama que hoy día se exponen un poco en lo que hemos podido precisar respecto al juicio?
Sí, la verdad es que yo desde un comienzo dije que aquí había más cosas que el gobierno, que tenían que salir a medida que la investigación avanzara. Claramente yo digo que aquí hay una complicidad del gobierno, o sea, podemos decir hoy día que se justificaba por las elecciones que venían, que quisieron parar un poco la situación, pero claramente las medidas que tomaron de manera inmediata tampoco fueron las correctas, o sea, permitirle, independiente de que no supieran todos los detalles, que él usara recursos públicos, que usara el helicóptero de carabineros, que además viniera con acompañantes, que se le dieran todas esas facilidades que ninguna otra persona tendría, hoy día demuestran cómo ellos apoyaron a una persona que tiene mucho poder o que tenía mucho poder en el gobierno que está de turno. Un partido político también que pesa mucho en la interna del gobierno, o sea, el descalabro que tiene en la interna La Moneda hoy día les va a seguir dando, y esto no es que uno quiera, porque la ministra ayer dice esto atenta contra la víctima, que yo también ahí hay que tener mucho ojo cómo se abordó en ese momento y cómo se protege hoy en día también una persona que está constantemente escuchando por todos los medios lo que a ella le pasó y que en buena hora se atrevió a denunciar. Pero claramente aquí el gobierno debe asumir sus responsabilidades, e incluso estas mismas yo creo que debieran ser agravantes en la condena que se le va a dar al ex subsecretario Monsalve. Nunca dudé de lo que dijo la víctima, nunca. Siempre creí una persona, yo no la conozco, ella de hecho es de nuestra región y es parte de mi distrito, en la comuna donde vive su familia, este es el distrito que era también del diputado Monsalve en su tiempo, tres periodos antes que yo entrara estaba él. Es una persona que acá trabajó muchísimo, que es muy respetada, que por ende también la ciudadanía habla mucho del tema. Y yo valoro tremendamente que hoy día esté asumiendo esta responsabilidad, que esté tras la reja. Creo que en ese sentido la justicia también está demostrando un buen actuar. Es muy muy bueno este precedente para que, como dijo el presidente, nadie esté por sobre la ley, ni él ni nadie de su gobierno que hoy día se haya prestado para incurrir en faltas que pudieran también ser catalogadas como delito. Así es que ahí vamos a estar muy atentos a cómo se va dando el avance en la justicia.
¿Sienten que tal vez en algún momento pasó por la cabeza del gobierno que esto a lo mejor no estallara antes de las elecciones?
Sí, yo creo que una de las motivaciones por las cuales intentaron frenar todo esto, porque si seguimos la cronología, ¿no es cierto? Esta situación ocurre el 23 de septiembre y recién el día 14 se hace el anuncio, pero entre esos días, según los relatos que hemos visto sobre las transmisiones, incluso de las filtraciones que han entregado y que nadie las ha desmentido por lo demás, por lo tanto generan un relato. Pero después de esos días hubieron conversaciones con la víctima, con las situaciones, la posibilidad, ¿no es cierto?, de bajarlo. Y uno puede ahí generar muchas teorías. Incluso, oye, cuando se hizo las acusaciones constitucionales, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Contra los ministros de la Corte Suprema, el único ministro que se salvó fue Jean-Pierre Matus, ¿ya? Que fue acusado por los socialistas también, pero que al momento de ir a votar, los socialistas se salieron de la sala. Y eso fue el día 8 de octubre. Y quizás es un antecedente más, yo no estoy diciendo que sea así, pero da para generar muchas teorías. ¿Por qué sus propios acusadores se salieron de la sala? Bueno, podríamos pensar porque si este caso sigue y se seguía el curso, ¿a qué sala podría llegar en la Corte Suprema, a la sala penal? ¿Y quién la conforma? Jean-Pierre Matus. Mira, es cosas que uno puede pensar dentro de todo esto, gracias a que empieza a ver y a ver los antecedentes, qué es lo que ha ocurrido, ver votaciones, pero hay muchas cosas, como te digo, escondidas, y hay un voto de silencio desde el gobierno, quienes han escondido mucha de esta información, y que además no quieren reconocer que han tenido un problema de administración de esta crisis, porque esto es una crisis que alguien que tiene tanto poder, que pertenece a la coalición de gobierno, que le dan un cargo enorme. Nosotros lo que hicimos hoy día en la Comisión de Defensa es que estamos haciendo una nueva ley de inteligencia que abarque también esta misma situación, porque él era considerado el zar de la inteligencia, y así que esperamos que eso cambie, generando hoy día un comité, ¿no es cierto?, consultivo, que hoy día reemplazaría a la figura. Ya no hay en inteligencia, no pasaría por él, sino que este comité consultivo es el que se dirige directamente con el presidente.
Diputado Arroyo, diputada Karen Medina, muchas gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Gracias a ti, Jorge. Que tengan un lindo fin de semana.
Nosotros con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y Miski Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Común La Reina, miskimikurest.cl. También nos vamos, Lucho Fraile. Y volvemos el día lunes. Toma, Chile Público.
Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.